And I have one more question, and then I wanted to ask you, you speak Spanish, no?
Yeah.
Because part of this will be in Spanish, and
Oh.
I don't know if you would want to give a short, you know, just if I just asked you about globally, like just trends, agricultural trends, nationally and globally, and if you would want to, like I mean,
Right here,
it's
right
all,
now?
if you feel like it, if there's time.
I can give it a shot,
Okay.
but in terms of, okay, I'm just sort of the big market thing, that key market question.
The key market
The key
question?
market question. Para entender, do you speak Spanish?
Mm-hmm.
Okay, good, then I won't be just talking to a wall. Para entender el asunto más importante de la agricultura aquí en los Estados Unidos, en México, en, por todo el mundo, tenemos que entender que todo depende en la relación del productor local con el mercado nacional internacional. Porque el productor chiquito siempre se va a perder cuando está vendiendo en un mercado grande, nacional o sea internacional. Esa es la historia del mundo. Siempre cuando los productores se enfrentan con un mercado nacional internacional, se pierde. Y también en Latinoamérica es una historia de revolución, porque Morelos, en la Revolución de México, eso es lo que pasó, que los productores, los pueblitos, estaban enfrentando contra las haciendas que estaban produciendo azúcar para mercados más grandes por la introducción del ferrocarril, del tren. Entonces, ¿por qué ganaban más dinero? Los productores grandes querían más tierra y empezaron a robar y quitar la tierra de los pueblitos. Entonces, ese es el momento de revolución que los ciencias políticos, los politólogos que estudian eso, siempre dicen que ese es el momento cuando la gente, no por ser explotado, no por ser pobre, no por ser en un caso horrible, pero en el momento de es posible que van a perder su manera de vivir, su cultura, el pueblo chiquito y todo lo que viene con el pueblo chiquito, ese es el momento cuando la gente dice, ya basta, vamos a empezar a pelear por nuestro futuro, porque así queremos el futuro. Y Morelos, bajo Zapata, es un ejemplo muy interesante porque hubo un paso, unos años, cuando Zapata empezó a implementar una política de anarquismo, decimos. Él dejaba que cada pueblo hacía lo que quería. Y fue una gran felicidad para todo. Era un paso increíble ver la gente así. Más triste aún entonces cuando regresó los federales y por mucha violencia hizo un paro a ese proyecto. Lo que pasa ahora en el mundo es que con el movimiento de Washington y con el consenso de Washington son el Tratado de Libre Comercio, que siempre me da risa porque entiendo español y inglés, que el Tratado de Libre Comercio son las letras, son TLC, TLC, que en inglés es Tender Love and Care, que es el opuesto de TLC para todos. Entonces los productores van a perder, como los pequeños productores han perdido en México, como los pobres en México, la gente humilde que están comiendo los tacos de maíz, están perdiendo. ¿Por qué ahora? Porque estamos diciendo que la gran opción para energía es el maíz. Entonces lo que pasa es que estamos usando el maíz para meter en los Hummers y la gente de México tiene que pagar más para las tortillas. Entonces manejamos nuestros Hummers y más pobres en México. Ese es uno de los resultados de todo ese impacto. Pero estaba hablando un poquito antes de una coalición de Estados Unidos, National Family Farmers Coalition. ellos tienen una vinculación con un grupo internacional que se llama La Vía Campesina, que usa palabras español, pero es por todo el mundo, son los campesinos, los peasants que viven en todo el mundo, y aún viven en todo el mundo. Es una de las cosas más interesantes de la política, que Karl Marx dijo que iba a ganar el capitalismo, y iba a ganar el capitalismo sobre el cuerpo del campesino, que ya no iba a ser más campesinos. Marx no tenía mucho respeto para los campesinos, para los peasants. La cosa irónica es que hay hoy en este mundo más campesinos que ha sido en toda la historia del mundo. No por porcentaje por la población, pero sigue creciendo ese tipo de vida. ¿Es good enough?
¿Cómo es que sigue creciendo?
Siguen creciendo porque la gente sabe enfrentar. No son perdedores siempre. Por ejemplo, yo estudio los tarumar en Chihuahua. Hay 40,000 tarumar. ¿Cómo han hecho eso? Son como los Amish. Se han desarrollado métodos de enfrentar la política de los estados que les quiere cambiar. La cosa más interesante también para mí son los campesinos que viven junto a los tarumar, los mestizos, porque son mestizos que han cruzado a los Estados Unidos, ha trabajado en Estados Unidos, ha experimentado la vida aquí y no le gustó, volvió a su país, volvió a vivir en un pueblo sin drenaje, sin agua, por tubos, tiene un pozo, tiene el excusado atrás de la casa y le gusta más esa vida humilde. Es como el anuncio de Muselix otra vez. Así es la vida como se debe de ser vivido. Entonces prefiere esa vida. También muy interesante son muchos americanos que van para México para vivir así igual. Nunca hablamos de esas personas, nomás hablamos de los mexicanos que vienen aquí. Nunca hablamos de los americanos que se van para allá porque no le gusta aquí, prefiere vivir allá por la calidad de la vida.
Sí.
¿Otra pregunta de eso?
Bueno, eso está bien. ¿Y en inglés?